desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Sintonizan Radio Bautista. No es la primera vez que saludamos y desearles feliz año, porque ya lo hicimos el día miércoles, lo hicimos también el día lunes 31, que estuvimos a medianoche transmitiendo en vivo desde acá del sur del Valle de Texas. Pero para los que hasta hoy salieron ya de todas estas festividades, ¿no?, de fin de año, queremos saludarlos, queremos bendecirlos y queremos darle la más grande de las dichas y desearles que el Señor los pueda bendecir en todo lo que ustedes hagan. Vamos a ponernos nosotros en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a comenzar con este primer sermón dominical, predicando un sermón titulado Andrés. Vamos a ver a este personaje maravilloso, vamos a ver a este hombre que en realidad se habla muy poco de él en la Biblia, pero lo poco que llegó a ser lo hizo verdaderamente a él un personaje de esos de calibre. Vamos a tomar la Biblia, tenemos un tiempo perfecto, y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 40. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 40. Voy a dar lectura el 40, el 41 y el versículo 42. Lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué fue lo que hizo en el 32? Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Señor, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón las ganas y el deseo de escuchar tu voz, tus consejos para nuestra vida. Háblanos a nuestro corazón. Señor, es muy probable que nosotros nunca lleguemos a alcanzar niveles que otros hermanos lo han hecho, pero Señor, no queremos descuidar lo más importante, y esto es traer a otras personas a los pies tuyos. Bendícenos, háblanos a nuestra vida, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No cierre su Biblia, sino que quédese ahí donde estamos, en Juan capítulo 1, versículo 40 y el versículo 42. El significado del nombre Andrés es muy, muy fuerte, muy, muy, muy expresivo. Es varonil. No solamente tiene que ver con aspectos de cromosomas. No tiene nada que ver con aspecto genético o ser, pues, lo que le llaman en inglés de un gender, masculino y femenino. No. Es algo más que un comportamiento. Es algo más que una actitud. Es algo más que poner acción a lo que verdaderamente y hacer honor al nombre que yo llevo. El apóstol Pablo, cuando escribía en la segunda carta a los Corintios, hablaba con unas palabras muy tendenciosas, fuertes, a los hermanos de Corinto por haber descuidado lo más importante que era evangelizar. Y le dijo, señoras y señores, lo que pasa con ustedes es que lo que ustedes necesitan es portarse varonilmente. Y Andrés era uno de esos. Fíjese que casi todo lo que nosotros sabemos de Andrés está en esta Biblia y está en este libro. Casi todo lo que nosotros sabemos de él está en este Evangelio. Y no es mucho, ¿ves? Solamente aparece el versículo 40, el 41 y el 42. Y pare de contar. La Biblia es muy expresiva y tiene un método para poderse interpretar, que puede ser la forma textual, o la forma literal, la forma contextual y la forma alegórica. Hay un escritor, es un historiador, que la mayoría de los eruditos le dan crédito a él de que todos sus escritos son acertados, son de fuentes fidedignas y son dignas de toda confianza en considerar lo que este hombre escribió. Su nombre es Flavio Josefo Vespasiano. Y él, en sus libros que tiene, narra muchas cosas que no están en la Biblia, pero que sucedieron. Así como, por ejemplo, usted ve a un reportero, y este reportero transmite toda esta información al noticiario, y aparece la noticia, pero en una forma de cápsula, en una forma simplificada, en una forma sintetizada. No se puso en la nota todo lo que pasó, pero sí está lo más importante. Y eso es la Biblia. En la vida de este hombre Andrés, pasaron muchísimas cosas maravillosas. Fíjese que pasaron cosas tan importantes que yo siempre me hago la pregunta, y me imagino que no soy el único que se hace la pregunta, que por qué Mateo, que por qué Marcos y Lucas no le dieron un espacio para hablar de él. Solamente vamos a ver un texto, después de lo que está en Juan, por una descripción importante que sucedió, pero hasta ahí. O sea, fueron muy, muy recataditos, fueron muy mesurados, no hablaron tanto de este hombre, porque en realidad su perfil fue muy bajo. Y qué lástima, porque la contribución de Andrés al reino de los cielos fue maravillosa. Andrés era hermano de Pedro. Ya cuando entremos en un punto voy a dar detalle de todo esto. Pero el hecho de haber sido hermano de Pedro, quien fue el personaje más famoso antes del apóstol Pablo, de los apóstoles, Andrés nunca se colgó del éxito o de la fama de su hermano. Andrés jamás de la vida entró en los 3 años y medio de ministerio en ese círculo íntimo de relaciones que Cristo tenía. Y fíjese que hay algo importante, y lo voy a decir, que tuvo él quizá la oportunidad de reclamarlo, pero no lo hizo. Su bajo perfil no le permitía. O tal vez era un personaje en el cual él no estaba tan interesado a que lo pudieran mencionar o nombrar repetidas veces. Pero este hombre no reclamó ningún derecho ni ninguna posición en el grupo, aún por la señoría que él tenía. Porque Andrés fue el primero que vino a conocer a Jesús. No fue Pedro, fue Andrés. Entonces, con esto en mente, algunos de nosotros que nos gusta que nos reconozcan, que nos gusta el exhibicionismo, que nos gusta ser tomados en cuenta, algunos de nosotros hubiéramos tenido todas las de ley para poder reclamar algo que este hombre no reclamó. Él fue el primero en venir a Cristo, pero Cristo nunca lo tomó en cuenta en ese círculo de intimidad relacional que tenía con Pedro, con Jacobo y con Juan. ¿Sabe otra cosa? Nunca exigió ser él el primero en tener que ser nombrado, porque el primero que ocupa la lista de todos es Pedro. Entonces, voy tratando la manera de irlo preparando a usted para que se dé cuenta que este es un tipazo. Él nunca escribió un libro en la Biblia. Nosotros tenemos 66 libros en la Biblia. ¿Sabe usted que la Biblia habla más de Judas que de Andrés? Menciona más a Judas, el traidor, que al propio Andrés. No se tiene en la Biblia ningún récord de algún discurso o algún sermón de este hombre. Para nada. Usted puede darle la vuelta desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 y no hay un discurso, no hay una homilía, no hay ningún sermón, no hay ningún consejo de Andrés. Otra cosa, no se tiene récord en toda la Biblia que él haya hecho un milagro. Nunca. Y por último, no fue, como probablemente algunos de nosotros hubiéramos querido, ser famosos como lo fue su hermano. Nosotros iniciamos este año en la iglesia haciendo hincapié con estos 3 verbos o con estas 3 acciones que quisiera que fueran las que dominaran a la iglesia. Que en la iglesia no habláramos de otra cosa más que cuando vengamos a adorar, lo hagamos de todo corazón. que no hablemos de otra cosa más que cuando nos toque o nos corresponda servir, lo hagamos de todo corazón. Y cuando tengamos que proclamar a Jesucristo, lo hagamos de todo corazón. Iniciamos en este año deseando nosotros poder concientizarnos, cada uno de nosotros, a que por lo menos en todo el año, y fíjense que no estoy siendo ni exagerado, ni exigente, ni siquiera estoy yendo a algo que podría ser una verdadera carga para todos, que por lo menos en un año, este año, traigamos por lo menos a una persona a los pies de Cristo. Fíjese lo que digo, para que no haya ninguna confusión. No estoy diciendo que lo traigamos a la iglesia. Eso es secundario. Yo lo creo así. Nosotros podemos traer a una persona a la iglesia y probablemente ni darnos cuenta que fue un genuino cristiano. Pero queremos asegurarnos de traerlo a los pies de Cristo. Dios se encargará de traerlo a nuestra iglesia. Tenemos un programa muy bonito, un programa muy bien hecho. Tenemos una congregación que tiene todas las garantías para que usted pueda desarrollarse y crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios y donde usted pueda integrarse a servir al Señor con todo el corazón. Nosotros, ¿por qué digo esto? Porque no tenemos la idea. Jamás de la vida vamos a llegar a entender nosotros qué es lo que puede hacer esa persona que usted va a alcanzar y lo va a traer a los pies de Cristo, el impacto que va a hacer esa persona en el reino de los cielos. Por eso, hagámonos esto, el propósito. Hagamos ese compromiso de que cada uno de nosotros, por lo menos, yo creo que sería mucho pedir que al mes, por semana. Algunos de nosotros lo hacemos todos los días. Y no estoy exagerando. Algunos de nosotros ganamos almas, literalmente, todos los días. Pero por lo menos, si nosotros en la iglesia traemos a los pies de Cristo a una persona en el año, yo creo que grandes cosas pueden pasar. Este hombre era un pescador de oficio. Y no quiero que por favor no me pierda de vista Juan 1, porque vamos a regresar ahí. Por el momento solamente le pido que venga a Mateo 4:18. Aquí está la cita, se lo voy a repetir. Tome su Biblia, Mateo 4:18. Se me queda ahí y le voy a decir una cosa. Este hombre tenía un oficio. Por ser el mayor de los 5 hermanos, tenía la obligación de llevar delante y sacar adelante a su familia por el oficio que tenía su padre, que ya había muerto. Por eso es que aquí quiero explicar algo. Estoy seguro que si el papá o la mamá de Andrés hubieran estado vivos, Andrés hubiera traído a Pedro, a su mamá y a su papá, a los pies de Jesús. Flavio Josefo menciona que este hombre había quedado, pues, en la orfandad. Pedro ya se había casado. Pedro vivía en Capernaum. Pedro vivía con su esposa. Y Pedro estaba también con su suegra. Pero este hombre se quedó solo. Como alguno de nosotros nos ha pasado tener que vivir temporalmente, ocasionalmente, por alguna necesidad en la casa de un hermano, de un tío, de una hermana. Entonces vino Pedro y le dice, bueno, mi papá y mi mamá se murieron. Hemos sido pescadores de oficio por toda la vida. Aprendimos el oficio de papá. Tú eres el hermano mayor. Hermano, vente a la casa. Aquí estamos. Entonces este hombre, porque como era la tradición y era la obligatoria, oiga esto, era la obligación, no solamente moral, sino que tradicional y culturalmente hablando, de que el primer hijo, el primogénito, asumiera la responsabilidad de la familia y adoptara el oficio que tenía su papá, como era el caso de Jesús con José. Andrés tenía 33 años cuando Cristo lo escogió. Tenía 3 años más que Jesús. Acuérdese que la Biblia dice que Jesús comenzó a la edad de 30 años en su ministerio público. Este hombre tenía 3 años más que Jesús. Él estaba ocupado. Él tenía un oficio. Él era pescador. Tenía un oficio y estaba ocupado para poderle proveer a su familia. Y no a su familia directa, porque no era un hombre casado, sino a los otros hermanos que tenía y ayudar, pues, en la casa donde estaba viviendo, que era Pedro. Era soltero. Vivía en la casa de Pedro en condiciones probablemente no tan agradables. Por ahí creo yo que viene parte de este perfil psicológico de Andrés. Poquito retraído, tal vez distanciado, no muy apegado a las cosas así rimbombantes. Entonces, pero Dios ocupó a esta personalidad, ocupó a esta amalgama, ¿no?, de emociones y de sentimientos, para que fuera un hombre que hiciera una de las contribuciones más importantes en el reino de los cielos. Yo sé que lo tengo comiendo ansias y estoy por ahí, está usted especulando, sospechando, bueno, y ya, suelte la sopa, pues, y diga qué fue lo que hizo. En el capítulo 4, versículo 18, el Evangelio según San Mateo, vea lo que dice la Biblia. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aquí comienzan esas cositas, tal vez hasta cierto punto injustas. ¿Por qué Mateo pone a Pedro en primer lugar, si no fue el primero a venir a los pies de Cristo? Pero Andrés ni se inmutó, no le importó. A mí, ahí sí que como la canción de Marcos Vidal, ¿verdad? A mí no me importa en qué lugar de la mesa me tenga que sentar. Yo lo que quiero es estar sentado a la par de Jesús en la mesa con el Señor. O sea, no son de ese tipo de personas, ¿verdad?, que andan toda la vida insinuando y protagonismo, ¿verdad? Creo que por ahí hay una expresión que es llamada narcisista, por no decir exhibicionista. Entonces, él no le importó. Yo no sé ni por qué Mateo lo escribió. Tal vez porque ese es el orden, porque cada vez que usted, cuando ve la lista de los apóstoles, el primero que ocupa la lista es Pedro. Andrés no dijo nada. Andrés no vino y reclamó su derecho porque yo fui el primero y a mí me corresponde. No dijo nada. Se quedó callado. Él tenía este oficio. Eran pescadores. Y tenían esta habilidad. Pero también, dentro de ese bajo perfil de Andrés, Andrés era un hombre muy determinado. Y déjame decir una cosa. Hay gente que, aun siendo tan callados, son más determinados que las personas que hablan mucho. Aquí yo veo una cosa donde dice en el 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Hay algo que yo quiero, por favor, decírselo. Me cuesta mucho encontrar en la Biblia y no sé si yo he cometido el error o no tengo la habilidad para encontrarlo. Pero no veo a ningún personaje en la Biblia que Dios haya llamado en un momento de pasividad y de letargo. Todos estaban haciendo algo. Todos tenían un oficio. Todos estaban ocupados. Dios jamás de la vida va a promover, Dios jamás de la vida va a premiar a un holgazán. Dios no va a promover, ni va a bendecir, ni va a reconocer, ni va a condecorar a un haragán. No lo va a hacer. Bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco, pero estaba haciendo algo, estaba ocupado, tenía un oficio. Es un oficio que lo venían a él usando a través de toda su vida. Su papá pescador, sus hermanos pescadores, su hermano Pedro pescador. Él el primero conocía perfectamente esto. Pero cuando hubo un encuentro con Jesús, y ahí es donde quiero que por favor me le ponga alma, corazón y vida para entender lo que voy a decirle. En el 19 dice, y les dijo a los dos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando cuando, al instante las redes, le siguieron. Mire, le voy a decir que lo que está en mi mente y todo lo que estudié y lo que junté. Jesús era un desconocido. Jesús tenía, de entre los 12 a los 30 años, no se supo dónde estuvo él. Es muy probable que a Pedro, a Andrés y toda esta gente ahí de Galilea, de Capernaum, hayan tenido una vaga idea de quién era Jesús. Aquel niño que nació en Belén, de su mamá María, de su papá José, un niño prodigio que cuando regresó a Nazaret dice que hasta le daba cátedra a los fariseos de la ley, pero hasta ahí. Se lo perdieron de vista de los dos. Jesús literalmente era un desconocido. ¿Y le hacen caso a usted? ¿Y dejan las redes al instante? ¿Y sueltan su oficio para seguir a un desconocido? Mi amado hermano, Jesús para nosotros no es desconocido. Nosotros ya sabemos quién es y nosotros ya sabemos qué es lo que puede hacer y cómo nos cuesta verdaderamente arrancar. ¿Cómo nos cuesta verdaderamente soltar lo que estamos haciendo y dejar las cosas para poder seguir al Señor Jesucristo? No pensó dos veces en dejar las redes para seguir y servir a Cristo. Yo me hago la pregunta. ¿Quién de los dos tomó la iniciativa? No lo sé, no lo dice la Biblia. Pero una cosa sí sé, que si Pedro no sigue a Jesús, Andrés sí lo hubiera hecho. Porque Pedro era un hombre que fluctuaba, vulnerable, voluble. Él era un hombre que claudicaba. Un hombre, usted va a ver un hombre fuerte y un hombre cobarde. Usted va a ver un hombre por acá comprometido y un hombre aquí chillón, llorón. Doble moral, doble estándar. Andrés no. Entonces, me imagino que es, mira Pedro, chao. A mí Jesús me está llamando. Si vos venís, bueno. Y si no, Dios te bendiga. Pero yo me voy con él. No aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia en realidad quién de los dos. Lo lindo es que los dos siguieron. No titubeó en su decisión de cambiar radicalmente su oficio. Todo el mundo andaba a la expectativa. Todo el mundo sospechaba de Jesús porque venía anunciando cosas que nadie había anunciado. Yo le hago una pregunta, ¿y por qué nosotros, conociendo quién es, la trayectoria que tiene Cristo, haber conocido qué es lo que hace y lo ha hecho nosotros, ¿por qué todavía claudicamos entre dos pensamientos? Mire, ¿por qué no le da el beneficio de la duda? ¿Por qué no prueba? Dicen por ahí, y dentro de los historiadores, dicen que Andrés era un hombre con mucho más capacidades administrativas y con mucho más aptitudes organizativas que su hermano Pedro. Pero era un gran desordenado. Pero un hombre que pues, volátil, explosivo, mecha corta. Andrés era más mesurado. Andrés era más tranquilo. Pero cuando Cristo lo llamó, entendió una cosa, que Cristo tenía algo muchísimo mejor para él. Y le iba a demostrar que si su vida había sido una vida hermosa, tranquila, había tenido su oficio, él nunca había experimentado el desempleo, había dependido del mar. ¿Qué tal si no hay pescado? ¿De qué comen? Si su oficio era, mire, estas cosas que ahora vemos nosotros en nuestros países. ¿Cómo ha sufrido el campo? Y sufre el campo porque no hay ganado. Sufre el campo porque no hay sorgo. Sufre el campo porque no hay maíz. Esa gente dependen de eso y son personas que van viviendo y entrando en etapas de condiciones infrahumanas, de extrema pobreza. Y este hombre toda la vida dependiendo del mar. Y ahora Jesús lo llama y le dice, venid y yo os haré pescadores de almas. Pero aquí hay algo que yo quiero que usted regrese conmigo en Juan, porque aquí es donde está la cita que yo quiero expandir un poquito. Juan capítulo 1, versículo 40 al versículo 42. Le dije al principio que Andrés era ese tipo, un pescador de oficio. Fue un hombre determinado, un hombre decidido, un hombre comprometido, un hombre que sabía verdaderamente qué era lo que quería. Era un hombre que no esperaba que otros tomaran decisiones por él. Un hombre que toda la vida rigió su vida por su criterio, por su opinión, por sus convicciones. No era aquel tipo de persona monkey see, monkey do. No, esto es lo que hago por convicción. No voy a levantar porque él se levantó. Voy a hacer esto porque ella lo hizo. No, no. Es un hombre muy centrado. Y fue el primer ganador de almas. No digo que fue el más grande ganador de almas, porque ese es el mensaje de esta mañana. No digo que, claro, su elocuencia no le permitía. Su retórica. O sea, él era un personaje. O sea, no de esos, ¿verdad?, que irrumpía y que, muy bueno para agarrar el micrófono y hablar en público y que él no se achicaban y que no, él no conocía lo que era el pánico escénico. No. Él era retraídito. Y es el primer ganador de almas. Jesús lo alcanzó a él. Y la primera persona que empieza a evangelizar y a ganar almas es Andrés. ¿Pero qué cree que a quién trajo? A su hermano. Estábamos terminando el día viernes en la noche y quiero que por favor más me brinde su atención en este momento. El día viernes en la noche estábamos terminando de estudiar capítulo 17, parte del 18 de Apocalipsis, hablando de la gran ramera. Babilonia, el misterio religioso, la gran ramera y la institución mundial del siglo XXI, que es, ha jugado este papel para amordazar, para cegar, para ensordecer, para enmudecer, para entorpecer y para que miles y millones de almas no se salven. Yo decía, pastor, ¿usted quisiera que Cristo viniera hoy? Le dije sí y no. ¿Por qué? Yo quiero que Cristo venga, porque el mundo cada día está peor. Las cosas no van a mejorar. La Biblia dice, en los postreros tiempos, el amor de muchos se enfriará. Las cosas vienen peor. Afortunadamente, nosotros estamos en la roca, que es Cristo, en nuestro alto refugio, que es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro castillo, nuestro libertador. Pero los que no lo conocen, si nosotros los cristianos estamos viviendo momentos tensos, agudos muchas veces, imagínense aquella gente que no conoce de Dios. Están pasando un mal momento. Entonces yo sí, Señor, yo quiero que venga. ¿Cómo vas a creer? Salen un montón de niños, 60 niños después de una estampida allá en África, pasan encima de él por ir a ver unos juegos pirotécnicos y mueren 60 niños. Terremotos, huracanes, ciclones, nevadas, desempleos, suicidios, decapitaciones, secuestros, extorsiones. Si esto no es mundo, hombre, si esto no es vida. Quisiera que Cristo viniera ya tan tan de una vez y nos lleva y que se acabe el mundo, pues, en el tiempo que se tenga que acabar. Pero no quiero que venga hoy. Yo tengo gente en mi casa que todavía no es creyente. Yo tengo tíos. Yo tengo primos que todavía no son creyentes. Y Dios sabe lo que estoy diciendo y lo digo con toda la autoridad del caso moral. Mis viajes a Guatemala son exclusivos cuando voy a buscar a mi familia, a los que todavía no conocen del Señor. Ahora ustedes que les están dando ya la green card, el pasaporte, la ciudadanía, la mica para poder viajar, por favor, cuando tengan que regresar a Río Verde, a Tanquián, a Tamuén, cuando tengan que regresar a Veracruz, a sus ciudades, busque a su familia. Hable con papá. Papá, no sé si te voy a volver a ver. Mamá, no sé si vamos a volver a encontrarnos. Hermano, carnal, mira, yo no te estoy diciendo que vengas a la iglesia. Hermano, esta es la verdad, esta es la realidad de todo. Yo encontré a Jesús, yo encontré a Cristo, yo soy salvo. Esto es lo que dice la Biblia. Yo quiero que tú entregues tu corazón al Señor. Yo no quisiera que viniera todavía. Piense en primer lugar en su familia. El grupo está incompleto. Fue el primer ganador de almas. No se le conoce a Andrés como un gran ganador de almas, pero ganó para Cristo al que iba a ser utilizado por Jesús para ganar a multitudes. Ahorita le voy a explicar una cosa. Un escritor dijo que Andrés pudo haber mencionado esto. Yo nunca pude haber predicado así. Pero estoy contento que tengo un hermano que sí puede hacerlo. 1:42 y le trajo a Jesús. Juan 1:42 y le trajo a Jesús. Solamente eso. Hermanos, por favor, recuerde, mire, estos van a ser los tres verbos, las tres acciones. Estos van a ser verdaderamente los vocablos que vamos a usar durante todo el año. Vamos a adorar a Cristo, a Dios con todo el corazón. Vamos a servirlo en las áreas que sean necesarias con todo el corazón. Y vamos a proclamar a Jesucristo con todo el corazón. Vamos a comprometernos, cada uno de nosotros, a traer por lo menos en el año a una persona para Cristo. En Hechos capítulo 2, versículos 37 y 41, pasaron los años. Pasaron 3 años y pico. Y el apóstol Pedro, el hermano de Andrés, se había convertido en un ícono. El apóstol Pedro era un referente. El apóstol Pedro era el protagonista de todo. La lista cuando comenzaban de los apóstoles. ¿Sabía usted? Y lo mencionamos en el culto de las 10 de la mañana y no quiero que usted se pase por alto esto. Pero se menciona más a Judas en la Biblia que a Andrés. Se hablan más cosas de Judas que de Andrés. Porque lo poco que hizo, quizás para los escritores, no fue relevante. Pero yo, y usted, y muchos de nosotros, vamos a ver hoy que la contribución que este hombre tuvo para el reino de los cielos fue maravillosa, fue impactante. Capítulo 2, versículo 37 al 41. Vean lo que dice la Biblia. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, ¿a quién? A Pedro. Y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para que todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Vean lo que dice el 41. Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿como cuánto dice? Hay una figura muy linda donde Pedro está predicando. Yo no sé quién es Andrés, el que está atrás de Pedro, no lo sé. Si es el que está inmediato a él, o el de atrás, no lo sé. Pero me imagino que Andrés, estoy pensando en voz alta hoy, estoy alegorizando. Me imagino que Andrés, al ver la respuesta, al ver la reacción, al ver cómo las multitudes y que 3,000 personas aceptaron con un sermón, ha de haber dicho a Andrés, ¿quién iba a creer que aquella persona que yo traje a los pies de Jesús ahora ha traído a esta multitud? La frase que le decía, yo creo que no hubiera podido predicar como él. Si a mí me hubieran dado la oportunidad de hacerlo, los nervios me hubieran traicionado. Me hubieran temblado las piernas. That's my brother. Ese es mi caso. Ese es mi hermano. Ese es el que lleva mi sangre. Yo no pude predicar como él lo hizo. Pero qué bueno que yo fui el que lo traje a los pies de Jesús. Trajo a su hermano a los pies de Cristo. Nunca dejó de ganar almas. Sirvió como un misionero en Acaya, en donde murió crucificado en una cruz en forma de X. Hablábamos eso el día viernes, el símbolo de la cruz. La cruz era un instrumento de tormento, de castigo, de muerte para los peores criminales. Pedro dice la historia que él fue crucificado cabeza abajo. Y Andrés pidió que su cruz fuera en X. Además de la crucifixión, fue estirado de sus extremidades. Conrado sirvió como misionero y murió crucificado. Todos tenemos un oficio, pero es probable y es muy seguro que nuestra vocación sea otra. Algunos de nosotros tenemos quizá algún hermano en la carne, algún tío, papá, mamá, el abuelito, la abuelita. Traigámoslo a los pies de Cristo. Nunca dejemos de ganar almas. Uno nada más. Just one more. Uno nada más. Olvídense, traje 15, pastor. No, uno. Ahora, es espectacular ver a aquellas personas. Aquí hay dos, tres hermanas que cada vez que vienen son, pero por docenas hoy. Pero si cada uno de nosotros trajéramos uno a los pies de Jesús, esto sería impactante. Alguien dijo, y con esto cierro, que es más fácil poder contar los frutos que hay en un árbol, pero imposible contar los frutos que hay en una semilla. Usted puede pasar en un árbol de naranjas y contar todas las naranjas que hay, 184, pero usted no puede contar los frutos que va a dar esa semilla. Y este hombre, Andrés, fue maravilloso. Puso una semilla en el corazón de un hombre, y este hombre trajo a miles y miles y miles de personas a los pies de Jesús. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, quizá algunos de nosotros no tocamos ningún instrumento, tal vez nunca lo llegaremos a tocar. No somos buenos para hablar. Nos traicionan los nervios. No somos muy doctos, no somos muy letrados. Otro Señor, no tenemos la habilidad que otros tienen. Pero sí podemos traerte una persona a los pies de Jesús. Señor, no pensamos en traerlo a la iglesia. Pensamos en aquella persona que nos trajo a tus pies. Y después de habernos encontrado contigo, buscamos el lugar donde adorarte. Esta iglesia tiene esa capacidad. Esta iglesia tiene ese potencial. Empecemos a poner manos en la obra para que muchos más conozcan a Cristo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos de regreso a casa. Vamos a levantar el pan, vamos a levantar la copa, vamos a celebrar la cena del Señor. Pedimos, Señor, tu bendición para nuestras vidas, en el nombre de Cristo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.